Sí, totalmente. Mayo, tanto en mayo como en junio van a haber dos fechas, o sea, dos fechas por mes. Ambas, las cuatro ocasiones van a ser en el auditorio municipal y con horarios y fechas rotativos.
Bien, y justamente la gente que quiera participar, ¿cómo puede hacer? ¿De cuántos encuentros se trata?
Depende de la fecha, el encuentro varía entre dos encuentros, o sea, dos días o tres días.
Bien.
Me vas a tener que disculpar, pero yo ahora me agarraste justo en un momento que no tengo a mano la
no
fecha.
No hay problema.
Ustedes los tienen ahí.
Acá tenemos, sí, 2 y 3 de mayo, una fecha. Después tenemos 29, 30 y 31 de mayo. Y después ya pasamos a junio. 5 y 6 de junio, 12, 13 y 14 de junio. ¿Está bien esto? Sí.
Sí, está bien. Y bueno, y después los horarios también. Hay veces que es por la mañana y para comodidad de algunos contribuyentes que laburan por la mañana o tienen la familia ocupada, también tenemos fechas en donde los cursados son por la tarde.
Bien.
Benjamín, te hago una consulta. Este para realizar este curso de manipulación de alimentos, ¿es necesario tener algún requisito, estar vinculado con algún comercio? ¿Cómo
sí.
es eso?
Sí, es muy buena la pregunta. El curso es abierto, gratuito y libre para todos los que quieran participar. Tenemos muchas personas que no tienen trabajo, pero son amas o amos de casa, y entonces lo hacen por un interés de salvaguardar la salud de sus propias familias para mejorar en el desarrollo de sus propias tareas. Y después tenemos todo el segmento de personas que trabajan en relación con la gastronomía, y en ese caso es un requisito que es requerido por la ley para poder trabajar en contacto con alimentos.
Alimentos abarca, por ejemplo, un stand que tenga todo lo que sea para consumo humano, ¿verdad?
Sí, totalmente. También incluye a las personas que trabajan en distribuidoras, a las personas que están en los transportes, a los cajeros. Tenemos muchas preguntas acerca de eso porque muchas veces nos dicen, pero yo en mi trabajo solamente toco las cajas, nunca abro el paquete y igual tengo que hacer el curso. Bueno, sí, la ley a partir del 2019 establece que todas las personas que entran en contacto de alguna manera con los alimentos tienen que hacer este curso. Y lo que busca básicamente es que todos los actores o afectores de la cadena agroalimentaria tengan el conocimiento mínimo necesario para poder manipular los alimentos con seguridad y brindar un mejor servicio y darle valor agregado a los productos que generen.
Bien, y en este sentido entonces, todos los trabajadores que justamente estén cumpliendo funciones en comercios que tengan alimentos deben sí o sí, como requisito, tener entonces hecho el curso de manipulación de alimentos. ¿Ustedes controlan justamente sí. esto?
Sí, totalmente. Es uno de los requisitos que se revisan a la hora de renovar las habilitaciones comerciales o durante la apertura de una habilitación nueva o incluso cuando se hace un control de rutina. El documento que se exige es el carnet nacional de manipulador. Y cabe aclarar que si tienen libreta sanitaria, sigue siendo válida, pero en el transcurso de este año va a caer en desuso la libreta sanitaria.
¿Y qué plazo tienen para renovar?
¿Vos te referís qué plazo tienen las personas que tienen libreta sanitaria
claro.
para pasarse?
Sí.
El plazo lo estimamos que en fin de año ya deberíamos tener al 100% de los manipuladores de alimentos formados. Comprendemos también que no todo el segmento de la población que manipula alimentos tiene una formación de escuela secundaria o incluso a veces tampoco tienen la primaria, y también le damos el curso a personas que no saben leer ni escribir. Y esto también tiene un ajuste a la hora de evaluar a esa persona para evitar que el examen sea, lógicamente, por escrito. Se toma un examen de carácter oral a cada interesado que bueno, que no pueda tener la lectocomprensión necesaria para poder atravesar el examen. Así que me parece muy importante destacar y aclarar que este cambio en la documentación necesaria no va a traer aparejada ni la pérdida del trabajo ni multas a personas se atrasen en hacerlo, pero sí les pedimos a la población que de a poco lo vayamos haciendo para poder actualizarnos en el sistema.
Benjamín, hablando de alimentos y multas, te saco un instante del tema del curso y te quiero consultar. Hace un tiempo un supermercado, se le decomisaron mercaderías porque habían perdido la cadena de frío. Eso quedó a evaluación y después, bueno, como que no se supo, no pudimos seguir el tema. ¿Se sabe si pagaron multas, si le cayó la multa, de cuánto es la multa, cómo siguió ese tema?
Sí, normalmente cuando hay hallazgo de nuestra oficina se redacta un acta y ese acta va directamente al juzgado de faltas municipal, y es muy raro que cuando la infracción tiene que ver con comida la jueza no aplique ningún tipo de multa. Porque digamos la negligencia o las infracciones relacionadas a la comida tienen que ver con la salud pública, entonces normalmente los comercios pagan la multa, y si no la pagan queda digamos sujeto a la persona, al dueño o al responsable del comercio, y no puede obtener un libre deuda después, ¿no?
Bien, y Benjamín, hablando justamente de todo lo que tiene que ver con alimentos, hace un tiempo estuvieron anunciando que en algunos productores, justamente aquí de la región, estuvieron trabajando con producción, justamente valga la redundancia, de alimentos libres de agroquímicos, eso quería decir. ¿Cómo avanzó este tema? ¿Cuánto tiempo de preparación tuvieron?
Sí, la línea de trabajo de agroquímicos llevó 2 a 3 años. La demora básicamente se debió a que el laboratorio que hacía los análisis de agroquímicos se había roto un aparato del laboratorio bastante caro de arreglar, y bueno, una vez que se arregló, se consiguieron los reactivos y se reactivó el funcionamiento del laboratorio, activamos la parte operativa y la primer prueba piloto. Y como muy bien decís vos, el análisis se hizo con productores de la localidad y también de la región. Fue un trabajo en conjunto que se hizo con la Municipalidad de Trevelin también y con el Ministerio de Producción de la provincia. Y lo que se hizo fue levantar en la prueba piloto 7 muestras de distintas frutas y verduras de locales y regionales, como te decía, y las enviamos a analizar a Rawson para chequear si en su composición había alguna traza o algún resto de agroquímico. Por suerte y para sorpresa de los técnicos que estábamos involucrados, ninguno de los de las muestras dio positivo, así que es un buen inicio, pero no es el final, sino que esta clase de muestreo se va a repetir de ahora hasta diciembre, por lo menos 4 veces más.
Bien. Justamente respecto a lo del que hablabas del curso de manipulación de alimentos, nos van llegando algunos mensajitos de los oyentes que están atentos a esto, acá al celular de la radio, y nos preguntan, por un lado, una vecina de Trevelin dice, por acá el curso, por acá por Esquel, ¿no? El curso de manipulación de alimentos es gratis, porque dice que en Trevelin lo hicieron y les cobran 6.000 pesos a cada uno, para saber si hay costos o si es de forma gratuita, al menos acá en Esquel.
Sí, en realidad cada jurisdicción plantea el precio o busca o gestiona la manera de ponerle un precio a las cursadas. Dado que es una cursada que la certifican diferentes profesionales y que lleva su tiempo de hacer, y además también los profesionales para poder dar este tipo de curso no solamente alcanza con ser un graduado como un nutricionista, veterinario, ingeniero agrónomo, sino que también necesitan de ciertas acreditaciones nacionales. Entonces ahí se genera un costo de honorarios para en favor de los capacitadores, y también hay otro costo que tiene que ver con el costo administrativo de imprimir el carnet propiamente dicho y de hacer la carga de datos.
Bien.
Actualmente, hoy en día, el valor en Esquel es de 2.200, tanto el curso como la emisión del carnet.
Bien.
Eso lo logramos a través de un trabajo de articulación en conjunto con formadores privados, logramos llegar a un consenso y lograr que los valores se mantengan en un límite razonable, y también atendiendo a la situación económica general de la que ninguno de nosotros somos ajenos, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de que hayan vecinos de otras localidades, por ejemplo, que quieran hacer el curso acá, ¿el carnet que reciben les sirve para trabajar en otros lugares?
Sí, totalmente. El carnet, el título general, digamos, es Carnet Nacional de Manipulador de Alimentos. Es el equivalente a una licencia nacional de conducir. Y la respuesta entonces es sí, cualquier vecino de la región que se quiera acercar y hacer el curso con nosotros puede hacerlo y el carnet tiene validez nacional.
Bien, perfecto. Y otro de los mensajes que nos llega dice, yo hice el 28 de marzo el curso, ¿dónde tengo que ir para ver los resultados? Porque no me llegan todavía por mail.
Bien, los resultados ya están disponibles del curso de marzo, están disponibles en Chacabuco 55, que es la oficina de bromatología. Perfecto. Ahí le dicen tanto si está aprobado como si está desaprobado. En caso de estar aprobado, simplemente termina el trámite con una foto y una toma de datos final. Y en caso de estar desaprobado, no tienen que volver a abonar nada, sino que simplemente se les da la posibilidad de que estudien un par de días más. Cuando se siente preparada la persona, se acerca nuevamente a la oficina y rinde el examen. Como te decía, hoy tenemos... digamos, analizamos cada caso de manera puntual porque, digamos, si la persona no está preparada para realizar un examen escrito, buscamos la manera de que la persona pueda demostrar su conocimiento.
Claro.
Benjamín, hace unos días la municipalidad dio a conocer una articulación que se hizo con la Dirección de Pesca Provincial, que tiene que ver con controles en espacios gastronómicos, y la correcta utilización de alimentos. ¿Vos podés comentarnos algo al respecto? ¿De qué se trata? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que se está desarrollando?
Sí, totalmente. Este trabajo articulado nace, digamos, a través de un diagnóstico que se hace de situación en la que se observa, digamos, ciertas irregularidades en lo que respecta a la pesca. Y analizando la cadena agroalimentaria o analizando el por qué ciertos pescadores van a pescar y sacan tanta cantidad de pescado. Parte de la investigación dio que habían pescadores que de manera artesanal pescaban y después lo estaban introduciendo de alguna manera en la oferta gastronómica local. Entonces, ese diagnóstico nació naturalmente la necesidad de articular con la provincia para que podamos, entre los dos, destinar inspectores a inspeccionar estos locales que tengan este tipo de ofrecimiento.
Ajá. ¿Esto tiene que ver con resguardar también la cadena de frío y todo esto?
Sí, totalmente. Lo que pasaba era por ahí que había una disyuntiva, una dicotomía a la hora de inspeccionar los locales cuando no estaban los inspectores presentes de tanto de bromatología como de pesca. El responsable del lugar presentaba un remito o un certificado de SENASA de que el pescado era realmente legal, de curso legal, de comercialización legal, pero el pescado en sí, cuando los inspectores lo encontraban, estaba envuelto en bolsa alpillera o en bolsa negra, y eso son claros indicadores de que tal vez la documentación no se correspondía con la mercadería que estaba representando en este caso.
Claro.
Entonces, para evitar este tipo de mecanismos, se van a hacer las inspecciones en conjunto. Lo que busca, en definitiva, es resguardar el recurso económico, como vos bien decís, y también las poblaciones que se mantienen naturalmente en los ríos. Hay un estudio, una manera de conocer la población aproximada, y si esa población total permitimos que baje a la mitad de su población natural, el recurso puede empezar a generar, digamos, algunos problemas, unas cuestiones que no viene al caso a explicar, pero la población de peces tiende a extinguirse. Entonces, por eso es que en ciertos meses del año es muy importante que respetemos el ciclo natural de esos peces para que puedan reproducirse y darnos otro año más de especímenes para que podamos disfrutar.